Rochas, a todas e todas. Mais uma vez, é um curso grande estar aqui com vocês, compartilhando também do processo de resistência que se construye em Brasil e que também dialoga com outras experiências ao redor de todo o mundo. Não? Creio que hoje a questão da resistência do território, que é o tema de nosso diálogo esta noite, é uma reflexão que está presente em várias partes do mundo. E o que vou compartilhar com vocês foi o que já também compartilhei em outro momento, sendo que em outro momento falei mais da educação. E hoje, assim, a discussão sobre território é pensar também na discussão sobre a terra, o que significa a terra para os que estão resistindo para estar em ela. E em Brasil, aunque o MST hoje é o movimento reconhecido, é o movimento social que põe essa discussão em relieve, historicamente já temos outras lutas que se deram em território brasileiro. Desde a época do Império, desde fines do século XIX, ou mesmo já dentro do século XX, em períodos em que Brasil passava por políticas desarrollistas e que todavía permanecia toda essa problemática da reforma agrária e da existência de grandes extensões de terras que se convertiam em latifúndios e que igualmente limitavam todo o desarrollo familiar, o desarrollo de las familias, hombres y mujeres pertenecientes al campo. Entonces, en el caso del movimiento Sin Tierra en Brasil, esta lucha es retomada en fines de los años 70, debido a que todavía estábamos en proceso de dictadura militar y que el MST, así como otros movimientos urbanos, movimientos campesinos, trabajaban la clandestinidad, porque el gobierno militar brasileño era igualmente represivo como tantos otros gobiernos dictatoriales de América Latina. Entonces el movimiento ya en los años 70 rearticulaba la lucha por la reforma agraria, pero pensando no solo plantear la lucha en los términos de realización de una reforma agraria, sino que atribuyendo a la tierra un sentido mucho más amplio, entendiendo la tierra como un espacio de vida, como un espacio de producción, como un espacio de construcción de la identidad del hombre y de la mujer perteneciente al campo. Entonces, para el movimiento Sin Tierra no era solamente tener acceso a unas hectáreas para producir, era de conocer que esas tierras eran pertenecientes desde siempre a los hombres y las mujeres, las familias que surgieran ahí, y reivindicar en ese sentido la propiedad histórica de la tierra que fue poco a poco sacada de esos sujetos por todos los procesos, no solo de colonización de Brasil, sino que también de conformación del propio Estado-Nación y toda la organización de la política desarrollista de ese país, y es un país grande, ¿no? Casi la mitad, más de 70% del país en los años 50 era agrario, ¿no? Y a partir de los años 50 del siglo pasado es que empieza toda una propuesta de una política desarrollista para convertir Brasil en una gran potencia económica. Y eso significó la no realización de la reforma agraria y la acentuación de los latifundios que ya existían anteriormente. En 1984 es cuando oficialmente el movimiento Sin Tierra se asume como movimiento social, y es cuando es realizada el primer encuentro de trabajadores rurales sin tierra en el estado Paraná, que está localizado en el sur del país. Y en ese primer encuentro es cuando el movimiento presenta su pauta política y toda la propuesta de pensar la reforma agraria como un proyecto popular para Brasil. Y a partir de ahí articular esa reflexión sobre la reforma agraria a un conjunto de otras demandas del movimiento, como la demanda por la vivienda, por la educación, por la salud, por el cumplimiento también de los derechos humanos, principalmente porque igualmente como todos los casos de resistencia, muchos compañeros y compañeras fueron también asesinados por sicarios de terratenientes. Entonces el movimiento quería a partir de ahí plantear toda esta lucha, resignificando el sentido de la tierra y articulándola también a ese otro conjunto de demandas que estaban siendo organizadas ahí. Y hoy son 27 años que el movimiento existe oficialmente y está presente en 23 estados de Brasil. O sea, es un movimiento que es un movimiento nacional, un movimiento que hoy tiene aproximadamente 1.5 millones de personas que participan, 300 mil familias asentadas y 80 mil, 90 mil familias que están en condición de campamento. Cuando hablamos de la cartografía de la lucha por la tierra, en el caso del movimiento Sin Terra, el movimiento intenta organizar su acción a partir de un conjunto de actividades que participan de una agenda nacional, que a cada año el movimiento ejecuta, de enero a diciembre, un conjunto de acciones para reivindicar la reforma agraria y todas las otras demandas que están vinculadas a ella. En rato yo voy a hablar específicamente de este caso, de los dos videos que presentamos ahora, que fue de 2009, y que también representa un poco de cómo el movimiento plantea la discusión frente al gobierno federal. La primera forma que el movimiento Sin Terra acciona para poner en discusión la cuestión de la posse de la tierra son justamente las ocupaciones de tierra, que ocurren en todo el año, pero que específicamente en el mes de abril se intensifican, tanto que en la agenda política del movimiento se llama el Abril Rojo, que es justamente el mes en que el movimiento en todo el territorio donde está presente, Brasil, ocupa las tierras que son tierras improductivas. Ahí las fotos, por ejemplo, esta que pasó ahora, es una foto de una ocupación, ¿no? Los compañeros ocupan la tierra y luego, si uno viene por la carretera, está ahí alzada la bandera del movimiento como esta, por ejemplo. Y ya empieza el proceso de construcción de los campamentos, ¿no? Que son hechos de madera y hechos con esas lonas negras. Y ahí es el momento más difícil para el movimiento porque es el momento en que tendrá que confrontar con los dueños de la tierra. Y que son situaciones muy peligrosas porque, como dije, muchos terratenientes, sobre todo en el norte de Brasil, que es donde están concentrados los más grandes latifundios, envían a sus sicarios, ¿no? Y también hay muchos caciques que por cuestiones de corrupción también logran corromper la policía y a lo mejor también actúa de forma violenta en contra de los compañeros. Ese momento también del campamento es un momento difícil porque para organizar la lucha en ese momento es necesario que vengan las familias para estar ahí campadas el tiempo que necesite para comprobar al gobierno, al INCRA, que es el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el órgano público responsable por la cuestión de la desapropiación de la tierra, que de hecho esa tierra está improductiva. Y entonces tienen familias de varias partes de los estados donde hayan ocupación y que dejan como algunas que ya están asentadas vienen para apoyar y las familias que no están todavía asentadas tienen que estar ahí para estar presente en los días que toque comprobar que esa terra está improductiva. Y no tienen cómo producir, no tienen cómo trabajar, necesitan de apoyo de los que están también en la militancia del MST y también la militancia de otros movimientos sociales, o mismo los activistas que son llamados por el movimiento Sin Tierra de amigos y amigas del MST, como hay también ahí en el video. Y que yo también soy una de las amigas, ¿no?, del movimiento, que son todos los activistas dentro de Brasil que están apoyando la lucha al lado del movimiento. Y que también toca a nosotros en momentos de campamento, por ejemplo, organizar la donación de víveres, organizar actividades políticas también para hacer con que los compañeros no desanimen. Porque un campamento para que sea comprobado que la tierra es improductiva puede tardar un mes, pero puede tardar años, ¿no? Tenemos campamentos del MST que ya tienen 8 años, 9 años, y las familias están acampadas ahí y el gobierno federal no desapropia la tierra y ellos tampoco desocupan porque son tierras improductivas. Hay situaciones que los terratenientes tienen vastas extensiones de tierra improductivas y cuando llega el grupo del INCRA, que es este órgano público responsable, ellos ponen ahí como 50 bueyes en un punto ahí de la tierra y dicen, no, está productiva. O entonces plantan ahí algo en otro rincón y dicen, no, está productiva. Y se queda justamente como decimos en el dicho brasileño, cocina del gallo, ¿no? Ustedes saben que un gallo, el pollo, la gallina rápidamente cocina, pero un gallo si tú pones ahí tarda horas, ¿no? Entonces tenemos este término para justamente demostrar esta lentitud del Estado. Y resulta que esa es la primera forma, ¿no?, de resistencia. Y finalmente cuando logran comprobar que la tierra es improductiva y que empiece el proceso legal de desapropiación de la tierra y repase de la tierra para el movimiento, es cuando finalmente se constituyen los asentamientos del MST y se pasa a un segundo nivel de la lucha, que es justamente garantizar con que haya presupuestos para que se pueda producir en el campo. Y la lucha más grande, que es justamente mantener esta lucha en contra, los mismos terratenientes, los mismos grandes latifundiarios que están ahí tratando de poner en práctica todo el agronegocio, toda esa política de modernización, entre comillas, de la agricultura, de esa modernización verde, que es hoy también la gran responsable, no solo por una degradación ambiental, ¿no?, como también un empobrecimiento de la tierra por el uso de agrotóxicos, por el uso de semillas transgénicas y todas las otras consecuencias que vienen también para la salud de esos hombres, de esas mujeres, los niños y los ancianos que viven en el campo. Una tercera forma también que el MST encuentra para articular su lucha por la tierra es justamente la ocupación de los órganos públicos, sobre todo el INCRA y el Ministerio de Desarrollo Agrario, para hacer con que de hecho la demanda del movimiento sea cumplida en la agenda política por parte del gobierno federal o de los gobiernos estatales. En ese sentido, por ejemplo, esa acción que hizo parte de las jornadas de movilización nacional para la realización de la reforma agraria, que está mostrada ahí en los dos videos que presentamos, fue una acción que ocurrió en 2009, donde el movimiento articuló todo el país para que se fuera a Brasilia, la capital de Brasil, para reivindicar el asentamiento de 90.000 familias que estaban en condición de campamento. Entonces, como digo, 90.000 familias que estaban como estas imágenes que muestran el acampamento, ¿no? Bajo la lona, sin tener acceso a alimentación, necesitando apoyo, ¿no? De toda la movilización nacional, de otros movimientos sociales, de apoyadores del movimiento, y que no tenía ninguna respuesta del gobierno con respecto a la expropiación de tierras improductivas. Y encima también estas jornadas sirvieron para reivindicar otras demandas del movimiento, como la cuestión del acceso a la educación del campo, y es también una gran lucha del MST hoy, la garantía también de la producción familiar, agrícola y otras demandas. Y como se hicieron en el video, fue una lucha que fue presentada nuevamente al gobierno en 2009, aunque desde 2005 tenía también presentado ya la propuesta, y que esperaban a lo largo de 2009 y 2010, bajo la gestión del gobierno Lula, finalmente llegar a un acuerdo donde fuera realizada la reforma agraria, donde fuera garantizada la tierra a esas 90.000 familias, y que se cumplieran también las otras demandas que fueron presentadas en el 5º Congreso Nacional del MST en 2017, cuyo lema fue reforma agraria por justicia social y soberanía alimentaria. Justamente ahora, al inicio de 2011, el movimiento sube a la página el balance de lo que representó las dos gestiones del gobierno Lula, que es un gobierno considerado progresista, que es un gobierno que viene a partir del Partido de los Trabajadores, que hoy en Brasil es reconocido como el gran partido de izquierda brasileña, y cuyo líder, que es Lula, que fue nuestro presidente, es también un presidente que tiene una historia de base porque fue un sindicalista, y que también luchó juntamente con otros sindicalistas del llamado ABC Paulista, que es una zona de São Paulo donde el movimiento obrero sindical es muy fuerte, tiene también ahí su histórico, pero que para sorpresa de los brasileños no cumplió la agenda de la reforma agraria, siguió muchísimo todavía las políticas neoliberales que ya habían sido implementadas en las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso, que fue un gobierno abiertamente neoliberal, y que también trató políticas asistencialistas que a lo mejor tibiaron un poco la acción de los movimientos sociales en Brasil. Entonces el MST pone, ¿no?, en su página un balance de que fue, que logros, entre comillas, pueden vislumbrar, pueden ver a partir de esos 8 años de gobierno Lula. Y los datos muestran justamente una reducción de 44% de las familias asentadas con respecto a 2009. Entonces, en 2009, en el video, ellos plantearon la propuesta de asentar 90.000 familias campadas, no lograron siquiera 50%. Hubo también una reducción de 72% del número de hectáreas destinadas a la reforma agraria. Y también, hasta 2010, solamente 570.000 familias y 3.880 ocupaciones en la lucha por la tierra fue el logro, pero considerado por el movimiento que todavía es un desafío. Es decir, el balance en casi una década de lucha del MST es que de hecho no lograron el cumplimiento de la agenda política propuesta por el Partido de los Trabajadores, y que tuvo adelante como mandatario Lula, que históricamente era una esperanza para la situación brasileña. Además del movimiento Sin Tierra, hoy hay otros movimientos también en Brasil que ponen de tono esa discusión sobre la cuestión de la territorialidad y de la resistencia, como el movimiento Quilombola, que es justamente un movimiento compuesto por toda la descendencia afro de los negros esclavos de Brasil y que también están reivindicando sus territorios que también son reconocidos por parte del Estado y que también tienen territorios que son ocupados por grandes latifundiarios y que dentro también de la gestión de Lula solamente 8% de los territorios fueron recuperados por el movimiento quilombola. Y hay también el movimiento de los atingidos por represas, que también es otro movimiento que reivindica la cuestión del territorio y también la discusión sobre los recursos naturales, y que hoy también tiene una acción muy fuerte dentro de Brasil. Y también el movimiento indígena, que está más concentrado en el norte del país y que aunque no tenga tanta visibilidad afuera de Brasil, adentro también está encabezando su lucha también por la preservación de las áreas indígenas y que también están siendo terriblemente ocupadas por empresas multinacionales, por empresas nacionales que están también teniendo esos mecanismos de control, de acceso. Por ejemplo, hay denuncias y ya hay grandes áreas del estado de Amazonas, que es el pulmón natural no solo de Brasil, como de toda América Latina, donde empresas estadounidenses están ahí, empresas farmacológicas, están pateteando plantas brasileñas y están también ya demarcando acceso al territorio. Los mismos indígenas no pueden pasar, no pueden circular libremente en la tierra que es de ellos. Hoy la lucha también campesina es en contra, por ejemplo, la Monsanto, que es una empresa brasileña que está difundiendo terriblemente la producción de la soja y que está afectando no solo la tierra, porque para garantizar también la producción de la soja, ellos usan agrotóxicos que matan otras plantas y encima contaminan la tierra. En mi estado, que se llama Ceará y que está en el noreste de Brasil, la Monsanto ya lanza sus venenos por aire. Y ya hay casos de niños que están ya presentando cáncer de piel, otras enfermedades respiratorias justamente por el uso, ¿no?, de esos venenos. Entonces es también una lucha no solo del movimiento Sin Terra como de otros movimientos y en diálogo también con otros movimientos de países que hacen frontera con Brasil, como el caso de Venezuela, como el caso de Paraguay, Uruguay, también que el movimiento campesino está trabajando una lucha también contra Monsanto y también el diálogo con otras luchas. Coincidentemente en el video, el caso de Palestina fue mencionado, ¿no?, en una de las escenas también. Entonces, quise compartir, más o menos como está siendo pensada la cuestión de la tierra, del territorio, de la resistencia en Brasil y ese diálogo también que está siendo hecho con otros movimientos. Gracias.